años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
¿Empezó el programa?
¿Cómo le va?
Empezó el programa, parece bien, bien. Estamos acá en
Buen
día, Uruguay. Buen día al resto de la gente. Estamos en un programa, ¿cómo decirlo?
Bueno, un programa típico. En realidad, típico siempre es un programa típico.
Siempre son, ¿no? Pero... porque todos los viernes son distintos.
Exactamente. Por suerte, ¿no?
Este es horrible, por ejemplo.
Este está climáticamente está complicado.
Un viernes feo.
Un viernes húmedo.
¿Qué podrías hacer vos hoy? ¿Qué se te ocurre que puede ser interesante hacer hoy? Sin decir disparates, ¿no? Pero...
no, claro, sí. Quedarse de costadito mirando una película, leyendo un libro, comiendo maní con chocolate.
¿Y qué película mirarías ahora, un viernes como hoy lluvioso así?
Vos me levantás cada centro, te digo.
No, te pregunto a ver qué tipo de película, qué tipo de cine mirarías hoy, yo qué sé.
Y no sé, hoy por
ejemplo... ¿estreno algo viejo?
O sea, siempre está bueno mirar cosas nuevas, ¿no? Pero también podés bajarte algún clásico.
Opa, ¿estás promoviendo la piratería?
¿Eh? No, bajarte en el sentido de mirar una película de un clásico, ir al videoclub.
Bajar del estante.
Bajador del estante, ahí está, de la góndola. Pero, no sé, hoy está para una película de Tarantino, me parece.
Ah, la última yo la quise bajar del estante.
¿Ah, sí?
Pero no sé qué problema tuve, no la pude.
¿Cuál es la última?
Inglourious Basterds.
Ah, una que es con...
que es de guerra. Con Brad
de la Segunda Guerra Mundial, medio sátira.
Dicen que está muy buena, pero...
¿sí?
No hay mucho cine bélico de Tarantino, ¿no? No hay antecedentes, me parece. La primera película bélica.
Bueno, depende. Tenemos Planet Terror, que... no, tiene bastante de... bélico, o sea...
¿sí?
Y sí, a mí me parece que sí. Bueno, ¿en bélico a qué te referís?
A guerra. Claro, cine
bueno,
de guerra. Planet Terror no es cine de guerra.
Es cine de terror.
Cine
pero
de...
con mucho armamento. Ejército, cosa. ¿No? ¿O me equivoco?
Sí, pero está. Bueno, y si no, ¿qué otra cosa?
Y si no, una siestita, ¿no?
Sí, una siesta derecho.
Una siestita derecho que pueda andar bien. Bueno, vamos a empezar el programa porque estamos un poquito pasado la hora, pero bueno.
Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
¿Dónde?
Independencia por venir.
El aniversario de la independencia de Honduras coincidió con los 80 días de resistencia al golpe. Hoy el diálogo será con Carlos Reyes de la Vía Campesina.
Sin ley, pero con trampa.
La legislación para la protección de los glaciares permanece cajoneada en Argentina. Duro cuestionamiento a la legitimidad del Ejecutivo por vetar la ley aprobada en el Congreso.
No producen nada, solo extraen.
Cortan el paso a Chile para repudiar el avance minero en la provincia argentina de Mendoza.
Táctica de desgaste.
La última noticia de hoy será nueva postergación de audiencia a corteros y acompañantes del colombiano Valle del Cauca. Independencia por venir. El aniversario de la independencia de Honduras coincidió con los 80 días de resistencia al golpe. Hoy el diálogo será con Carlos Reyes de la Vía Campesina. Este martes miles de personas marcharon en Tegucigalpa, la capital hondureña, bajo el régimen de facto, para convertir la celebración del Día de la Independencia en un firme reclamo popular por el restablecimiento institucional y la profundización del proceso de cambios. Es que el aniversario número 188 de la gesta del prócer independentista hondureño Francisco Morazán, que cortó las cadenas de dependencia del país con el Reino de España, coincidió con la jornada 80 desde el golpe del 28 de junio, que derrocó al presidente constitucional José Manuel Zelaya, hoy en el exilio. En las movilizaciones de este martes, el Frente de Resistencia dejó claro que sus demandas no se limitan al retorno de Manuel Zelaya y el juzgamiento de los golpistas encabezado por Roberto Micheletti. La experiencia del régimen golpista ha tejido una serie de alianzas en el movimiento popular, cuya plataforma incluye la convocatoria de una asamblea constituyente que realice reformas estructurales en el país, con un siglo y medio de dependencia directa de los Estados Unidos. Así lo expresó a Radio Mundo Real Carlos Reyes, integrante de la Vía Campesina Honduras desde Tegucigalpa, tras haber participado en la movilización que, según dijo, superó largamente al llamamiento efectuado por Micheletti en respaldo al régimen de facto. Vamos a escuchar ahora lo que decía Carlos Reyes sobre estos cambios que se están procesando en Honduras.
Sí, claro, es importante la fecha en los dos sentidos, o sea, es el 188 aniversario de nuestra independencia de España, o sea, prácticamente una independencia política, y al mismo tiempo 80 días de resistencia contra el golpe de Estado, avalado por un sector del gobierno de los Estados Unidos y por los grupos oligárquicos del país que han utilizado a las instituciones del Estado y al ejército para dar dicho golpe. Estos 80 días han sido muy fructíferos en lo que es educación política para el pueblo hondureño. Esto nos ha traído un gran auge y un gran desarrollo de todos los sectores sociales y populares del país que han visto en el golpe de Estado del 28 de junio un instrumento de la oligarquía nacional aliada con la oligarquía de otros países, no solamente para derrocar un pequeño proceso reformista que se ha estado viniendo dando en Honduras, sino al mismo tiempo para pueblos y gobiernos de Latinoamérica que buscan un nuevo rumbo a través de la integración, que eso no es posible y que les puede pasar lo mismo que pasó en Honduras. Nosotros hemos tenido conciencia de este proceso y por eso es que lo hemos tomado con toda seriedad y con toda la conciencia política que requiere, porque sabemos que esto es un terrible retroceso para todos esos procesos de avance que necesitamos los pueblos de Latinoamérica, que hoy con el neoliberalismo se nos han venido a agravar las situaciones políticas, económicas y sociales, y no digamos culturales, de todos nuestros pueblos. El día de hoy la demostración fue 6 o 7 veces mayor que la que lograron los golpistas en el Estadio Nacional. Un estadio más lleno de militares, y en lo que se convirtió no fue en un evento en el cual se hacía referencia a nuestra independencia, sino que más bien se dedicó a proclamar como héroes a los militares golpistas, que fue lo fundamental de la movilización que hicieron en el Estadio Nacional. Todo lo contrario, la movilización nuestra, tanto en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en Intibucá y en otras regiones del país, fue inmensamente popular, muy alegre, muy combativa, y estamos sumamente entusiasmados con todo lo que está aconteciendo en el país.
Pero la capital no fue el único epicentro de la protesta. La resistencia está presente en los 18 departamentos hondureños, en ciudades y regiones rurales, nos dice Carlos Reyes.
No solamente hubo en Tegucigalpa, sino que en San Pedro Sula, que es la segunda ciudad de importancia del país, y ahí también fue inmensamente masiva. Lo mismo en otros departamentos como Intibucá, como en Comapalma, y en otras zonas del país en donde también hubo movilizaciones. Y hoy en Tegucigalpa, por la noche, por la tarde, va a haber una caravana de automóviles que va a circular por toda la capital de la República. Y la resistencia continúa. A partir de mañana también, o sea, ya a entrar el 81 días de resistencia. Nosotros estamos hablando del retorno al orden del constitucional, y lógicamente eso trasciende lo que sería la llegada del presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, o sea, el retorno de él al poder. Y decimos que lo trasciende porque el segundo eje de nuestra lucha es lo que se refiere a la nueva constitución, o sea, ir a ser una constituyente para una nueva constitución y refundar el Estado Nacional, porque definitivamente hay conciencia en el pueblo hondureño que a través de una nueva constitución se puede formar nuevas reglas del juego para que no se siga a través de un modelo neoliberal entregando todos los recursos naturales, entregando todos los recursos, todo lo que son los servicios públicos, todo lo que son nuestros mercados, a determinados grupos de transnacionales que son los que nos están haciendo un enorme daño y que son los que han venido en los últimos 28 o 30 años a aumentar la brecha entre pobres y ricos. Porque definitivamente la lucha que se lleva a cabo en Honduras no es la lucha simplemente por una institucionalidad en manera legal o de una cuestión puramente legal. Es una cuestión eminente política y tiene un fondo que tiene que ver con lo que es un proceso de agudización de la lucha de clases en el país. O sea, es un proceso en el cual se ha visto claramente con el golpe de Estado la intención de los señores empresarios, de un pequeño grupo de empresarios, de continuar apoderándose del país y continuar siendo clientelistas del imperio para continuar en su afán pues, de apoderarse del país y seguir haciendo lo que quieren con todas nuestras instituciones. Entonces, este ha sido un proceso, como tú muy bien lo dices, que va más allá, que trasciende todo lo que ha sido el tradicionalismo en este país, y nosotros estamos pues observando con mucha satisfacción cómo el pueblo hondureño en estos últimos meses ha tenido un cambio cualitativo y cuantitativo importantísimo en la lucha político-social.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, ese era Carlos Reyes, el mismo entrevistado esta semana por Nacho Sirio, contándolo, bueno, sí, la situación que, lo que se vio esta semana con los festejos por el aniversario de Honduras. Vamos a pasar...
Festejo complicado.
Sí, sí, digamos que festejo es una palabra mal usada, ¿no? Gracias por corregirme, usted tan,
no,
siempre tan atento.
Por favor, faltaba más.
La segunda noticia del día es de Argentina. Dice, sin ley pero con trampa. La legislación para la protección de los glaciares permanece cajoneada en Argentina. Un duro cuestionamiento a la legitimidad del Ejecutivo para vetar la ley aprobada en el Congreso. La semana pasada, convencidos de la necesidad urgente de ratificar la vetada Ley de Protección de Glaciares o, en su defecto, conseguir la aprobación de un proyecto alternativo que tuviese el mismo espíritu, miembros de la ONG Interprovincial Conciencia Solidaria juntaron firmas y repartieron volantes informativos entre quienes a diario circulan por el centro de la ciudad de Buenos Aires para buscar apoyo y exigirle al Poder Legislativo la sanción de una ley que no sea vulnerada por los intereses económicos en juego. Radio Mundo Real conversó con la vocera de prensa de la organización, Mariela Silverstein. Y ahora vamos a compartir lo que Mariela Silverstein decía en esta entrevista.
Estuvimos en Obelisco contando firmas. La gente estuvo muy receptiva, se acercaban, les pudimos explicar bien que hay una coyuntura en Argentina puntual con relación a los glaciares. Es decir, que acá hay una ley aprobada por unanimidad en diputados y por senadores, todos salvo tres, y sin embargo el Poder Ejecutivo la dejó sin efecto, dejando totalmente entregados nuestros glaciares, nuestro ambiente periglaciar, nuestra zona de agua pura, reserva hídrica. Así que estamos fundamentalmente explicándole a la gente la importancia de los glaciares y del ambiente periglaciar a relación con eso, porque entonces los estamos defendiendo y explicando la existencia de este veto y la urgencia de que se ratifique la ley esa o una de iguales contenidos y no otras con trampas, porque la gente ni siquiera en muchos casos estaba al tanto de este veto, en otros casos sí, pero ya sea en uno como en el otro, todas las personas que están ardiendo a firmar. Y por otro lado, otra actividad que realizamos esta semana fue hacer una campaña de llamados a la Comisión de Diputados de Minería, que preside la presidenta de comisión, que pidió giro para que gire así la ley de Bonazo, la que tuvo dictamen de mayoría. Decimos esto porque antes del veto no giraba para sí, entonces esto también vemos que es otra trampa, porque ahí la están teniendo encajonada. Mientras que eso sucede, de que la ley está encajonada así, este martes le habían querido dar beneplácito, expresar su beneplácito al comienzo de la construcción de Pascualama, la minera binacional que va a estar asentada justamente sobre el territorio argentino-chileno, Argentina en la parte de San Juan y Chile en el Valle de Huasco. Bueno, nos enteramos que iban a estar expresando su beneplácito desde esta comisión de minería. Entonces nosotros lanzamos una acción muy fuerte, mandándole mails a todos nuestros contactos de que por favor llamen a la comisión de minería preguntando qué pasa, que por qué van a expresar beneplácito por esto, y que qué pasa con la ley de glaciares, que fue vetada a pesar de que había sido aprobada por unanimidad previamente, y que exigimos que haya una ley de protección de glaciares, tal cual a la vetada. Así que bueno, una semana muy muy buena en todos los sentidos, creemos que se pudo profundizar la conciencia de estos temas en los ciudadanos, y eso es fundamental, porque en este momento lo que estamos requiriendo es ciudadanos comprometidos con este tema, porque está todo en juego, está en juego nuestra agua, nuestra vida, que no la podemos entregar a algunas actividades que tienen intereses económicos por sobre la vida, ¿no?
Bien, seguimos en Argentina y pasando a otra noticia, de una realidad complicada a otra del mismo talante. Cortan el paso a Chile para repudiar el avance minero de la provincia argentina de Mendoza. Dos emprendimientos mineros de gran escala pusieron el fin de semana último a la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, AMPAP, sobre la Ruta Nacional 7, en la localidad de Uspallata, para realizar un corte en rechazo del modelo agrominero exportador. La Asamblea, constituida a fines del año 2006, integra a vecinos de la Gran Mendoza y de las localidades San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Lavalle, General Alvear, San Rafael y Uspallata. Radio Mundo Real conversó con Graciela Stomini, de la Comisión de Prensa para la Asamblea Popular por el Agua, integrante de la AMAPAP. Vamos a escucharla.
Bueno, una cosa más de este último, de este proyecto de Potasio Río Colorado. La otra cuestión es que este proyecto, si bien es minería no metalífera, implica la explotación de sales de potasio para exportarlas a Brasil, y gran parte de esa exportación, de esa explotación, se utiliza para hacer los fertilizantes para profundizar un modelo de monocultivo de caña y de soja. Entonces, nosotros nos oponemos a ese tipo de minería, pero también nos oponemos a este modelo agrominero exportador que implica justamente, no es para nada, digamos, no producen nada, solamente extraen, saquean y contaminan. Y por otro lado, intensifican una producción de monocultivo que no nos sirve. Respecto al proyecto minero San Jorge, es un proyecto de la transnacional Coromining, está ubicado en la zona de la localidad de Uspallata, al norte de Mendoza, en el departamento de Las Heras. Es un proyecto de explotación de cobre y oro, y este proyecto, por un lado, es un proyecto de minería a cielo abierto, que ellos dicen que está legalmente avalado, pero descubrimos que este proyecto, si bien no va a utilizar la metodología de lixiviación con cianuro, va a utilizar el método de por flotación. Y en este método por flotación utiliza un químico llamado xantato. En Mendoza hay una ley que sale a partir de la lucha que realizamos todas las asambleas y otras organizaciones. Hay una ley que salió en el año 2007, en julio del 2007, en donde se prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en las explotaciones mineras o en proyectos de minería metalífera. Este proyecto básicamente está violando la ley porque está usando un químico altamente tóxico, que si bien no es ni cianuro, ni mercurio, ni ácido sulfúrico, también es altamente tóxico, entonces está comprendido en la prohibición de la ley 7722.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Decíamos sí, que dejamos de lado la parte informativa y vamos a pasar a lo lúdico.
Esa a lo lúdico. Palabra que vos ¿Te gustó ese término?
Sí, buenísimo.
Que es la parte musical. Claro.
Y vamos a escuchar, ¿qué cosa, David?
Vamos a escuchar un tema de Santulo que comparte con otro músico uruguayo, que para mi gusto es, o sea, no me es muy difícil de escucharlo, porque no me llega para nada, o sea, me irrita la voz del cantautor, que es Fernando Cabrera. Ajá. Pero no es por nada personal, pero es el sonido de su voz me pone de mal humor.
Te pone de mal humor.
Me pone de mal humor.
Pero ¿para qué vamos a poner un tema que pone de mal humor?
Pero porque es algo que cuando lo escuché el tema dije, mira.
Ah, justo.
Justo, este es el primer tema que escucho de Cabrera que no me disgusta, o sea que...
Pero de Santulo llegamos a tener una discusión fuera de micrófono, que era si el Peyote Asesino, que era la banda que él...
Ah, cierto.
Si tuvo algún alcance más fuera de fronteras.
Regional. Pero para mí no. Para mí, o sea, tenía todas las chances como para poder explotar, pero se disolvió antes de tiempo.
Pero estoy equivocado yo si digo que en algún momento en alguna de las cadenas televisivas de videos musicales pasaron algún tema o tuvo como... ¿Puede ser?
Sí, sí. Yo no digo que no. El tema es que no se mantuvo. O sea, fue como que...
No llegó a tener, digamos...
Empezó a salir y cuando empezó a salir se disolvió la banda. Claro, o sea, que... Quedó en la nada.
No hay, digamos, registro de espectáculos fuera del país, digamos, con mucha gente, por ejemplo.
Que yo recuerde, no. Pero, ¿quién te dice también? Bueno, vamos, basta de preludio, vamos a escuchar esa canción, a ver, y después me comentás a ver qué te pareció.
Bueno, buenísimo, ¿eh?
Dale.
Como una trampa, como No juego más, no sabes quién sos. Me dejó el alma y ya no sé por qué, ya no sé por quién. No juego más, no sabes quién soy. Me dejó el alma y ya no sé por qué, ya no sé por quién. Tuve penando, mordí metal, electroplano en playa terminal, de contragolpe, sin avisar. Llegan las olas, no vuelven más. Quemé las cartas, salí a buscar, di media vuelta, volví a encontrar, volví a encontrar, volví a encontrar, volví a encontrar. No juego más, no sabes quién sos. Me dejó el alma y ya no sé por qué, ya no sé por quién. No juego más, no sabes quién soy. Me dejó el alma y ya no sé por qué, ya no sé por quién.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, ¿y qué era lo que escuchábamos entonces para que agarró el tema por la mitad?
Estamos escuchando a Santulo con Fernando Cabrera. El nombre del tema no te lo podría decir porque no me dice acá.
Te dice, está bueno, no importa. Pero una persona que nos estaba escuchando, que escucha siempre el programa aparte.
Un fanático del programa.
Fanático del programa. Nos decía ahora a través de, bueno, del chat, que, que el Peyote Asesino llegó a tocar en Argentina y en México. Que salió en compilados de MTV. Mm. Y que en México estaba de gira con Molotov cuando, bueno, cuando se disolvieron. No obstante, esto no significa que esté contradiciendo lo que tú decís.
Claro, pero no era no es que tuvo repercusión.
Claro.
Es que estaba por parte del sello, estaban invirtiendo en la banda tiempo, plata, espacios para que la banda explotara. Pero no tuvo, no llegó a tener esa repercusión necesaria como para decir, pues yo de vecino, sí, de acá a la China lo conozco.
Él dice, no, mira, te digo textual, así como, como fue el comentario.
Contame.
Es como que comenzaban a hacerse conocidos y caput.
Entonces está diciendo lo mismo que yo.
Claro.
Hablar el micrófono, porque si no le das al micrófono de la gente,
no te escucha. No, también estaba... claro, no, en el fondo sí dice lo mismo que vos. Es que ustedes tienen, o sea, en el fondo son muy parecidos.
Ah, sí. Bueno, mira vos. Y bueno, ¿te gustó la canción? ¿No me dijiste?
Sí, sí, está buena. Está buena. Yo ahora voy a poner otro tema. Después me toca a mí poner un tema.
Bueno,
lo tengo seleccionado. Y vamos a leer la siguiente noticia.
Por favor.
Bueno, esta noticia llega de Colombia. Y el título es Táctica de desgaste. Hubo una nueva postergación de audiencia a corteros y acompañantes del Valle del Cauca. Por quinta vez la Fiscalía ha pospuesto, con apenas unas horas de antelación, la audiencia pública previa al juicio contra cuatro obreros de caña y dos acompañantes, prevista para el miércoles 16, quienes protagonizaron la huelga del año 2008, que plantó cara frente a las patronales de los ingenios. La táctica de dilaciones y desgastes tiene que ver con la respuesta de los trabajadores organizados cada vez que sus referentes son citados, movilizaciones masivas que deben quedar sin efecto al anularse las citas judiciales. Varios de los ingenios sucroalcoholeros habían negado la autorización a sus obreros para concurrir a la audiencia a realizarse en el municipio de Buga, en el Valle Geográfico del Cauca. Sin embargo, los corteros decidieron acompañar a los judicializados que enfrentan serios cargos, sabotaje, asociación para delinquir, entre otras cosas, y sobre lo cual ninguna evidencia fidedigna ha sido presentada. En este conflicto existe una intervención directa del propio presidente colombiano Álvaro Uribe, dijo Alberto Bejarano a la emisora Contagio Radio, al ser entrevistado en el programa diario Otra Mirada. Bejarano es asesor del senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López, junto a Juan Pablo Ochoa, otro de los judicializados. Por los corteros, quienes se enfrentan cargos con José Onay Valencia Llanos, Omar Enrique Sedano, Raúl Chacón y Óscar Bedoya. En los días previos a la fallida audiencia, decenas de organizaciones sociales colombianas y extranjeras enviaron misivas a la Fiscalía reclamando por la duración de los cargos injustamente asignados a los corteros y sus acompañantes. Compartimos ahora el diálogo de Bejarano en el programa Otra Mirada de Contagio Radio.
Don Alberto, nos hemos querido comunicar con usted porque pues hemos recibido el comunicado, un comunicado público de ustedes donde nos informaban la continuación del juicio contra los trabajadores corteros de caña y sus acompañantes. Quisiéramos que hoy nos hable primero sobre la audiencia preparatoria que se llevó a cabo hoy. Cuéntenos cómo se dio esta, cómo se realizó, a qué conclusiones se llegaron el día de hoy.
Sí, Ana María, efectivamente, estamos aquí en el Valle del Cauca enfrentando desde hace 10 meses un proceso de persecución penal por parte de la Fiscalía Seccional y por presiones directas del gobierno de Colombia, el gobierno del presidente Uribe y la industria azucarera. Estamos enfrentando con cuatro trabajadores de la industria azucarera y mi compañero Juan Pablo Ochoa y yo, asesores del senador Alexander López, pues esta persecución que pretende llevarnos a prisión por los hechos de las jornadas de protesta desarrolladas por el movimiento obrero y social en el Valle del Cauca el año pasado. Hoy estaba programada una audiencia, la última audiencia preparatoria del juicio, en el juzgado tercero penal especializado por los cargos, presuntos cargos de concierto para delinquir, lesiones personales agravadas y sabotaje. Sin embargo, la Fiscalía por quinta vez, Ana María, ha aplazado la audiencia en un comportamiento dilatorio y irresponsable que está desgastando este juicio de manera innecesaria, que de por sí estamos hablando de un montaje judicial muy complicado en contra de los trabajadores y los movimientos sociales en Colombia.
Don Alberto, sí, estamos hablando de un interés por parte de ellos por empezar a judicializarlos injustamente a ustedes. ¿Por qué entonces ahora el interés de aplazar ya por quinta vez estas audiencias?
Hay múltiples motivos. Uno de ellos es que la Fiscalía muy seguramente no tiene un caso. La defensa técnica nuestra se ha mostrado muy fuerte en el estrado judicial. Tenemos más de 100 pruebas a favor y demuestra nuestra inocencia. Y muy probablemente la Fiscalía no tiene cómo responder a este debate probatorio. Pero igual también hay un desgaste muy fuerte porque los trabajadores del Valle del Cauca se van a movilizar nuevamente y se están movilizando de cara a estas audiencias. y seguramente lo que se pretende con estas maniobras dilatorias, además porque la audiencia de hoy fue aplazada ayer a las 8 de la noche, es impedir y evitar y desgastar a las concentraciones de los trabajadores que acuden al Palacio de Justicia en Buga. Es una manera de, digamos, eludir la responsabilidad, ¿cierto? Pero además de ello, desgastar y hostigar y presionar a los trabajadores y evidentemente a los que estamos enjuiciados.
¿Qué viene ahora? Este era la quinta vez que los citaban a ustedes a una audiencia, pero usted ya nos cuenta que la volvieron a aplazar. Don Alberto, ¿qué viene ahora entonces? ¿Cuáles serán esas acciones que ustedes van a emprender?
Bueno, nosotros estamos precisamente en el marco de una campaña de solidaridad muy importante en esta región, en el valle geográfico del río Cauca, convocando a todos los sectores sociales y de opinión a que nos acompañen en la denuncia de este proceso de judicialización. Esta judicialización además viola los acuerdos pactados con los trabajadores en el desarrollo de la negociación del conflicto el año pasado. Y pues ese es otro elemento, digamos, a tener en cuenta. Se están violando los acuerdos, la industria azucarera está persiguiendo a los trabajadores por este tema y hay una campaña de solidaridad que busca precisamente convocar a la sociedad para que impida que se prosiga en este propósito. De la misma manera, pues, ¿qué es lo que sigue? El juicio. Estamos esperando entrar a juicio. Es la única forma ya a estas alturas del proceso en que podemos demostrar nuestra inocencia y, digamos, desencadenar el escenario que queremos, y es que se declare la inocencia, la legalidad, la constitucionalidad de las conductas de los trabajadores y de quienes acompañamos esos esfuerzos y que se declare nuestra inocencia. Eso es lo que estamos precisamente trabajando, y detrás de esto hay una convocatoria muy grande de opinión pública, hay una convocatoria muy grande de sectores sociales, y bueno, eso es lo que se está viviendo ahora. El tema tiende a agravarse, Ana María, porque hay muchas presiones, hay todo tipo de señalamientos, hay guerra sucia, hay panfletos anónimos, hay hostigamiento de de la seguridad privada, de los ingenios, a los trabajadores, a nosotros mismos en el desarrollo de esta campaña. Se presentan actos de intimidación permanentemente y bueno, estamos enfrentando todo esto y a la par las maniobras dilatorias de la Fiscalía.
Don Alberto, tal vez antes de irnos, ¿usted cree que todas estas hostigamientos y estas cosas que están teniendo que vivir los corteros es porque existen algún tipo de intereses detrás de sus tierras?
No, pero por supuesto, mira, las negociaciones de la fuerza laboral y además los temas sociales, ambientales, todo lo que está en juego en el modelo del conflicto geográfico del río Cauca, soportan los más complejos intereses, la más compleja trama de intereses, sobre todo el poder corporativo de la industria azucarera y respaldada por el gobierno de Colombia, el presidente Uribe. Es decir, el gobierno de Colombia actúa precisamente como el apalancamiento político de el poder corporativo que está hoy asolando el territorio, explotando a los trabajadores y sus comunidades y desarrollando pues todo este imperio del azúcar para la producción de etanol y para la producción de azúcar y energía. Es un enfrentamiento con este poder corporativo y hay enormes intereses en juego y no nos queda la menor duda que esta industria y el gobierno nacional pretenden encarcelar a los trabajadores por resistir, digamos, este proceso de los agrocombustibles en el Valle del Cauca, y claro que hay una enorme presión, pero además, repito, una trama muy compleja de intereses jugándose en este proceso.
Pues, don Alberto, le agradecemos por haber estado en los micrófonos de Otra Mirada. Hacemos extensivo en nuestra solidaridad desde los micrófonos de Otra Mirada y desde Contagio Radio a usted, a los cuatro trabajadores corteros de caña, quienes también se encuentran dentro de este proceso, quienes son José Oney Valencia Llanos, Omar Enrique Sedano, Raúl Chacón y Óscar Bedoya. A usted, Alberto Bejarano, y a Juan Pablo Ochoa, hacemos extensivo nuestra solidaridad y reiteramos que nuestros micrófonos están abiertos para cualquier tipo de denuncia que ustedes tengan.
Bueno, mi amable Ana María, a tus oyentes en el mundo entero por esta emisora, señalarles nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por la cobertura que están haciendo el conflicto y estaremos comunicándoles todo lo que suceda de aquí para allá en este proceso.
Muchísimas gracias.
Okay. Alejandro.
Alejandra Borrero, artista.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y con esa noticia estamos cerrando el programa de hoy.
No sin antes pasar, volver a nuestro espacio lúdico.
Sí.
Esta vez a cargo de...
Sí, elegí un tema...
De Lucas Silva.
Un tema que en realidad, vos sabés que tiene una peculiaridad. Que, no sé, una opinión personal, ¿no? La versión original pertenece a Nine Inch Nails. Entonces la banda de Trent Reznor.
Sí, sí. Que era productor, el vocalista de Nine Inch Nails, era el productor de... el productor de Marilyn Manson.
Ah, mirá. Trent Reznor, algo así. Uh-huh. Bueno. El tema se llama Hurt.
Uh-huh.
Y está. O sea, tiene una letra bastante... A mí me gusta mucho. Y... Pero la versión de Johnny Cash.
El hombre negro.
El hombre negro.
De negro.
El hombre negro, sí, sí, un tipo muy parecido a Zita Rosa, ¿no lo ves? No sé, a mí me parece, a veces lo veo como
sí,
un...
Sí, tiene un aire, más country, ¿no?
Bueno, está, y versionó un tema, creo que fue en él, no me acuerdo en qué año, en una serie de discos que se llaman, no me acuerdo cómo se llama, bueno, pero son versiones de temas de, hay temas de Soundgarden, de, creo que Pearl Jam, son cinco discos que el tipo hizo, versionando temas nuevos, bueno, también viejos, ¿no? Y uno de esos temas es este, Nine Inch Nails, que se llama Hurt. Y para mí, que escuché las dos versiones, digamos, está mucho mejor la de Johnny Cash que la
Johnny
de...
Johnny Cash le pasa el cepillito a...
Que es raro, ¿no? Que el tipo...
La reversión sí. Sea mejor que la original.
En este caso, para mí sí, no sé.
Puede ser.
Escuchar las dos si querés.
Vamos
después.
A escucharla y después.
Bueno, y con eso nos vamos.
Nos despedimos hasta el viernes que viene. Pará. No dijimos qué número de Mil Voces eras hoy. Era hoy.
Hoy es el Mil Voces 74.
74.
Así que vamos a ver el viernes que viene con el 75.
Es jugar la quiniela eso.
Bueno, dale, nos vemos.
Chau.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.